It is unfortunate that someone, Leopoldo Lopez.
El Departamento de Estado reacciona ante propuesta de canje de presos hecha por el presidente de Venezuela.
President Peña Nieto was an important partner in addressing the flow of unaccompanied minors from Central America.
El presidente de México iniciará visita oficial a Estados Unidos.
The situation in Cuba remains poor.
Y en medio de fuertes críticas por arresto de activistas en Cuba, Washington defiende nueva política hacia la isla antillana.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y Keith Holmes en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. La vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, manifestó la reacción del gobierno estadounidense ante la propuesta hecha por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de intercambiar al preso y dirigente político Leopoldo López por el encarcelado puertorriqueño, activista puertorriqueño Óscar López Rivera, acusado en Estados Unidos de diversos intentos de actos terroristas.
We've seen reports about President Maduro's comments in the press.
Hemos visto informes de los comentarios del presidente Maduro hechos a la prensa, en lugar de hacerlo por medio de canales diplomáticos. En nuestra opinión, no hay ninguna comparación entre estos dos casos. Estoy segura de que a ustedes esto no les sorprende. Nosotros hemos hecho reiteradamente el llamado para que se liberen a todos los presos políticos en Venezuela, un llamado del que se han hecho eco muchas entidades internacionales y multilaterales. El presidente Maduro propone exiliar a representantes de oposición en lugar de sostener una discusión franca acerca de las verdaderas preocupaciones y problemas que enfrenta Venezuela.
It is unfortunate that someone, Leopoldo López,
es lamentable que alguien como Leopoldo López, quien debe ser considerado inocente antes de que se compruebe lo contrario, está siendo sentenciado en la televisión nacional por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sin que siquiera haya concluido el juicio. Por otro lado, Lilian Tintori rechazó con firmeza la posibilidad de que su esposo, Leopoldo López, sea canjeado por el puertorriqueño López Rivera, señalando, y citamos, Maduro, esto no es un asunto de canjes, es un asunto de justicia. En momentos en que se dispone a iniciar una visita oficial a Washington para reunirse esta semana con el presidente Obama, el primer mandatario mexicano Enrique Peña Nieto deja atrás un año muy complicado desde el punto de vista político. Ricardo Zúñiga, director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, sostuvo una conferencia de prensa telefónica con diversos medios sobre la visita de Peña Nieto. El alto funcionario dijo estar al tanto de una carta enviada por Human Rights Watch a la Casa Blanca en la que se le pide a la administración Obama presionar al gobernante vecino para que mejore la condición de los derechos humanos en México y que resuelva el presunto asesinato de 43 normalistas. Zúñiga expresó que Estados Unidos ha exigido que tenga lugar una investigación transparente respecto a este último caso. El corazón de nuestra cooperación con México ha sido trabajar para mejorar la actuación de las instituciones policiales y judiciales. Esas son áreas respecto a las que el presidente Peña Nieto ha manifestado que también son importantes para él. De manera que nosotros vamos a continuar buscando las formas de trabajar con ellos en eso, y estoy seguro de que ese tema formará parte de las discusiones entre ambos mandatarios. Zúñiga dijo que ellos también discutirán el tema de inmigración, incluyendo las recientes órdenes ejecutivas tomadas por Estados Unidos.
Those who assist family members in illegally crossing into the United States will not be eligible for executive action.
Aquellos que ayuden a miembros de su familia a cruzar ilegalmente hacia Estados Unidos no serán elegibles en el caso de medidas ejecutivas. De hecho, las amplias medidas anunciadas por el presidente Obama incluyen priorizar la repatriación de las personas que recientemente hayan cruzado ilegalmente la frontera y de cualquier persona que trate de cruzar la frontera sin la documentación apropiada. El presidente Peña Nieto ha sido un socio importante en la solución del problema del flujo de menores no acompañados procedentes de Centroamérica el verano pasado. México tomó medidas para reducir las vías usadas por los contrabandistas para transportar a esos migrantes a través de México hacia Estados Unidos y también acerca de dar a conocer a potenciales migrantes los peligros de esa travesía. los presidentes analizarán las maneras de continuar trabajando juntos para evitar el resurgimiento de migrantes este año. El acuerdo de asociación transpacífico, el nuevo enfoque político estadounidense hacia Cuba y el papel de México en el proceso de incentivar cambios positivos en la isla antillana y en el esfuerzo de principios democráticos también serán incluidos. Por otro lado, activistas hispanos de Chicago anunciaron protestas para este martes aquí en Washington por la visita oficial que realizará a la Casa Blanca el presidente Peña Nieto. Vamos, dijeron, a protestar porque se esclarezca el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos y que el gobierno responda a los gritos de justicia del pueblo mexicano, dijo a la agencia EFE Laura Ramírez, portavoz del Grupo Justicia Ayotzinapa, Comité Chicago. En medio de fuertes críticas por el arresto de activistas en La Habana, Washington defendió su nueva política hacia Cuba y aseguró que el hecho no afectará el curso de las negociaciones con el gobierno de Raúl Castro.
Al tiempo que el Departamento de Estado rechazó el nuevo arresto de activistas disidentes en La Habana, también aseguró que este hecho no debería afectar el curso de las renovadas relaciones entre Estados Unidos con Cuba.
Sabemos que la situación en Cuba sigue siendo mala. Hay límites a las libertades fundamentales, incluida la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica. Y esto sin duda será parte de nuestro diálogo permanente. Y no, eso no ha afectado la fecha para la próxima ronda de conversaciones.
Las acciones del gobierno cubano contra un grupo de opositores le han dado argumentos de sobra a los detractores de la nueva política del presidente Barack Obama hacia Cuba, particularmente en el Congreso, donde se avecina una intensa batalla.
Queremos entender qué cambio de comportamiento está dispuesto a realizar Cuba, así que veremos algunas audiencias rigurosas.
No obstante, Washington ve con optimismo el acercamiento diplomático con La Habana e insiste en enviar un embajador a la isla, algo que críticos como el demócrata Robert Menéndez ven poco probable, ya que requiere de la autorización del Congreso y muchos legisladores no están dispuestos a dar su beneplácito.
Nuestro compromiso será fundamental e incluirá apoyo continuo y firme para mejorar las condiciones de derechos humanos. Así que vamos a dejar que el proceso tome su curso, pero obviamente vamos a presentar un fuerte argumento de por qué un cambio en nuestra presencia allí es necesario.
El malestar por el restablecimiento de las relaciones también es evidente en La Habana, donde las Damas de Blanco realizaron su primera protesta del año, exigiendo transparencia en las negociaciones para la liberación de los 53 prisioneros políticos.
No sabemos quién son los 53, ni la familia, ni los activistas de derechos humanos, pero ya desde el día 17 hasta hoy 4 de enero, hasta ahora, no se ha liberado ni tan siquiera a uno.
El Departamento de Estado se negó a hacer declaraciones sobre ese tema. Angélica Herrera para La Voz de América.
Corea del Norte rechazó las sanciones impuestas en su contra por Estados Unidos como respuesta al ciberataque de Sony y las calificó de medidas hostiles de Washington, según informó la agencia estatal norcoreana KCNA. Mientras tanto, el vocero presidencial Josh Earnest reaccionó desde la Casa Blanca. Esa reacción no es particularmente sorprendente. Hemos visto los comentarios de autoridades norcoreanas en el pasado. En lo que se refiere al asunto que se ha recibido o que ha recibido tanta atención en estas últimas semanas, el ciberataque contra la empresa Sony, la administración habló claramente a fines de la semana pasada imponiendo nuevas sanciones económicas contra 3 entidades norcoreanas y contra 10 individuos como parte de nuestra respuesta proporcional a ese incidente específico. Por otro lado, el gobierno de Pyongyang, a pesar de haber criticado duramente el estreno de la película The Interview, la entrevista producida por Sony Entertainment, ha reiterado en varias ocasiones que no es responsable de los ataques informáticos contra el estudio cinematográfico y ha pedido a Estados Unidos que demuestre sus acusaciones. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Tovinger, Keith Holmes y quien les habla, Leonardo Bonet. El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público.
1, 2, 3. La, la, la,
whatever, la, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Bilbo is right. You cannot see what you have.
Por tercera semana consecutiva, The Hobbit, la batalla de los cinco ejércitos, ganó la taquilla estadounidense con una ganancia de $21,900,000, según estimados de los estudios. La cinta del director Peter Jackson superó por muy poco al musical de Disney Into the Woods, que recaudó $19,100,000 para quedar en segundo lugar. En tercero llegó Unbroken, la más reciente producción de la directora Angelina Jolie, que ganó $18,400,000. Con la temporada de premios a las mejores películas en pleno apogeo, varios filmes posibles contendores del Oscar comenzaron a atraer gran cantidad de público. Uno de ellos es The Imitation Game, un filme de suspenso sobre códigos secretos durante la Segunda Guerra Mundial. La cinta recaudó $8,100,000 el fin de semana pasado, en su sexta semana en cartelera, presentándose apenas en 754 teatros. En comparación, The Hobbit se exhibió en más de 3,800 teatros.
I'm sorry, you have to walk 1,000 miles just to...
Wild, el drama estrenado hace 5 semanas con Reese Witherspoon en el papel principal, agregó 4,500,000 el fin de semana para un total de $25,800,000 desde su estreno. Otra posible candidata al Oscar es A Most Violent Year, una cinta de suspenso del director J.C. Chandler.
We have nothing to hide from you. My husband is a good man.
Esta película se estrenó en solo 4 teatros de la nación y tuvo una recaudación promedio de $47,000. Los protagonistas son Oscar Isaac y Jessica Chastain. Pronto se extenderá a toda la nación.
I got a military age male on a cell phone watching the convoy.
Y otro seguro contendiente para el Oscar es American Sniper, con Bradley Cooper en el papel de un Navy SEAL francotirador número 1.
Hold on, I got a woman and a kid 200 yards out.
Dirigida por Clint Eastwood, este drama está en su segunda semana en cartelera limitada, igualmente solo 4 teatros, pero los ingresos por teatro en promedio fueron de $160,000. Esta película debuta en todo el país el 16 de enero. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well. La,
1, 2, 3.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Gioconda Tapia conversa con Alejandro Salas, quien es director para las Américas de Transparencia Internacional, sobre las perspectivas en Latinoamérica en este año en respecto a la lucha contra la corrupción.
Yo veo 2 elementos importantes. Uno, que es 2 países geopolítica y económicamente tan importantes como Brasil y México tienen hoy en día una oportunidad histórica de aprovechar, pues ahora sí que las grandes desgracias, los grandes momentos que están viviendo con el escándalo de Petrobras, con el tema de los desaparecidos de Iguala. En verdad, podrían darle la vuelta a eso, tomarlo como un momento de cambio histórico y empujar los cambios importantes que hacen falta. Yo creo que si Brasil y México dejan pasar esta oportunidad y pretenden que no pasó nada, esperan a que baje el tema de las noticias, que la gente se calme y siguen la vida como siempre, van a caer mucho en términos de percepción de corrupción. pero por el contrario, si lo utilizan como una bandera, si por ejemplo en Petrobras se decide hacer una empresa líder en el mundo en términos de transparencia, yo creo que de aquí a un año o dos años Brasil va a mandar un mensaje importantísimo al mundo, ¿no? Entonces, tiene que ver con voluntad política y tiene que ver con visión de Estado, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una cosa que en el 2015 va a jugar un papel importantísimo, porque si tienes a México y a Brasil empujando duro hacia la transparencia, eso va a tener un impacto y una influencia en el resto del continente. Por otro lado, la otra tendencia que veo clave es que los ciudadanos sigamos tomando mucho más responsabilidad del problema. Hasta ahora, muchas veces nos vemos a nosotros mismos, tanto individuos como empresas, nos vemos como víctimas de la corrupción. Es decir, los corruptos son aquellos, son los políticos, son los funcionarios, y yo soy solo una víctima y no puedo hacer nada. Esto es falso. Muchas veces podemos hacer, somos parte del problema y podemos ser parte de la solución. Y yo creo que, aunque ya hemos visto cómo la gente se ha levantado, ¿no? En Paraguay ha habido movimientos importantes, en Brasil ni se diga, en México ahora muy recientemente, yo creo que la gente va a seguir levantando la voz y tomando también más responsabilidad en solucionar el problema.
En líneas generales, señor Salas, a los ojos de los inversionistas del mundo, ¿el continente americano es digno de confianza para invertir pese a este índice de percepción de la corrupción?
Pues yo creo que habría ahí una... Hay un elemento de apuesta, ¿no? Es decir, es un país que invita a la inversión en términos generales, es una región que invita a la inversión, hay cosas muy positivas que ayudan al inversionista y que lo hacen atractivo, pero si vemos nuevamente las percepciones de corrupción y los escándalos y casos que continuamente están saliendo, para un inversionista es como una invitación, te invito, pero siempre hay un elemento de apuesta.
Alejandro Salas es director para las Américas de Transparencia Internacional. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA.
Ziggy X. I got one more problem with you, girl. Hey.
Por la Voz de América y el sistema Boazad, les invita Leonardo Bonet. Con el invierno en su apogeo, también surgen las infecciones respiratorias. Los niños, por ejemplo, son uno de los grupos poblacionales más vulnerables a deficiencias como el asma.
El tipo y patrón de los síntomas del asma en los niños pueden variar. Muchas veces provienen del polvo, el moho o el frío. También pueden ocurrir con frecuencia o solo cuando ciertos desencadenantes están presentes. Algunos niños son más propensos a tener síntomas de asma por la noche.
El uso de un inhalador puede salvarle la vida en un instante a un niño. Por lo menos, el 14% de los jóvenes que padecen de asma en Estados Unidos corren el riesgo de tener un ataque con el potencial de ser mortal. Pero ahora un nuevo informe sugiere que solo uno de cada cuatro niños con asma y solo la mitad de los niños con alergias a ciertos alimentos tienen en regla un plan de salud y acción en sus escuelas. Eso incluye medicinas específicas que se deben tomar cuando un niño está sufriendo un ataque y qué se debe hacer al respecto en caso de una emergencia. Investigadores de la Universidad Northwestern de Estados Unidos consultaron los registros de salud de los más de 18.000 niños en las escuelas públicas de Chicago. El estudio refleja que los más propensos a estar en desventaja son las minorías y niños provenientes de familias de bajos recursos. Se aconseja que los padres de estos jóvenes consulten con sus pediatras y tengan un plan de acción, al igual que estar bien informados de la condición para evitar una fatalidad en caso de una emergencia. Juan Pablo Sarruc, para La Voz de América.
En Las Vegas, Nevada, la exhibición de Consumer Electronics, o aparatos electrónicos o productos electrónicos, está abriendo sus puertas temprano en un evento previo a la apertura oficial, ofreciendo una muestra de algunos de los artefactos más innovadores.
Más de 160 mil creadores de tecnología y artefactos innovadores están llegando a Las Vegas para el Consumer Electronics Show. Conocido por sus siglas en inglés, CES, el evento es la mayor demostración comercial tecnológica en las Américas, con más de 620 mil metros cuadrados de espacio de exhibición. Eso es, más o menos, el tamaño de 35 campos de fútbol repletos con alta tecnología de punta.
Sí, es siempre lo que considero el centro para innovación año por año. Vas a ver anuncios de productos nuevos y también de nuevas tecnologías. Unas 150.000 personas asisten y unos 3.000 productos nuevos son anunciados, algunos que inclusive no han llegado al mercado.
Y a pesar de atraer a más de 160.000 personas en 2014, los organizadores están esperando más personas este año.
Este año vamos a romper el récord de asistencia. No es tan solo más grande y con más exhibiciones, sino más emocionante. Estamos creciendo con la innovación debido a tantos factores diferentes y en muchas categorías distintas. Desde 10 nuevos distribuidores de automóviles hasta drones, robots, impresoras 3D y nuevos televisores ultra 4K.
¿Pero qué es lo que está de moda para el 2015? De acuerdo con Robin Ruskin, no es lo que está en el aire, sino lo que llevas puesto.
Bueno, ahora tienes ropa con sensores dentro de ellos. Tienes ropa que se puede poner más fría cuando tu cuerpo se calienta. Tienes ropa que te puede monitorear el corazón si estás con un paro cardíaco. Y a un diabético el nivel de azúcar en la sangre. Es un monitoreo constante en tiempo real.
Patricia Dalmasí para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras informaciones, Chile asume este mes la presidencia rotativa del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Chile asume la presidencia rotativa del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas durante el mes de enero. El tema del desarrollo inclusivo para el mantenimiento de la paz y seguridad internacional es prioritario.
Este debate será presidido por mi presidenta Michelle Bachelet. Participarán de él el secretario general Ban Ki-moon, el presidente de la Comisión de Consolidación de la Paz, Antonio Patriota, y ha accedido a participar la señora Leima Bowie, premio Nobel de la Paz.
La situación en el Medio Oriente es otro de los temas que dominan la agenda establecida para este mes, cuando se presentarán los reportes del enviado especial de la ONU a esta región sobre armas químicas y la situación humanitaria. El embajador Cristian Barros Melet describió los esfuerzos en desarrollo para llevar al pueblo sirio a reiniciar el diálogo.
Se está haciendo un esfuerzo por parte de Rusia de hacer una diálogo Siria-Siria en Moscú.
Bajo la presidencia de Chile, los miembros del Consejo de Seguridad viajarán a Haití a finales del mes con una misión.
El Consejo de Seguridad desea reafirmar ante el gobierno de Haití la necesidad urgente de llamar a elecciones para normalizar el proceso legislativo y presidencial.
El embajador Barros Melet fue claro al indicar que hasta el momento el Consejo de Seguridad no tiene información acerca de una posible nueva resolución en torno a Palestina, aunque no descarta que esta pudiera ser presentada. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Mayores inquietudes que tranquilidad ha generado en Venezuela el viaje del presidente Nicolás Maduro a China como parte de su presunta estrategia para hacer frente a la crisis por la baja en los precios del petróleo.
El presidente venezolano Nicolás Maduro partió hacia China en busca de apoyo ante la caída del petróleo y la delicada situación económica del país, en una gira que también lo llevará a visitar varios estados miembros de la OPEP.
Voy a una gira muy importante. Quiero que todo el país lo sepa, para enfrentar los nuevos proyectos en las circunstancias que tiene nuestra patria, de merma de los ingresos producto de la caída estrepitosa de los precios petroleros.
Ante el viaje del mandatario, el secretario ejecutivo de la Mesa de Unidad Democrática, Jesús Torrealba, expresó su preocupación por los efectos de la estrategia del presidente, pues teme a que el país adquiera nuevos créditos para que además luego se pierdan producto de la corrupción.
En este momento no hay reserva. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Van a liquidar los activos del país? ¿O qué van a hacer? ¿Van a recortar más aún la inversión social? Todo eso atenta de manera gravísima contra la calidad de vida de los venezolanos, sobre todo los más pobres. Entonces, lo evaluamos con mucho, mucho cuidado, sobre todo en un contexto de tanta opacidad.
Y es que para nadie es un secreto que la baja del precio del crudo reduce drásticamente los ingresos del país, que obtiene 96% de sus divisas como producto de las exportaciones petroleras. Así lo advirtió el economista José Guerra a propósito del manejo que le dio el gobierno a la bonanza petrolera.
¿Cuánto robó Venezuela? Cero. No solamente que no robó, sino que se endeudó. ¿Qué hizo este gobierno? Acabó con la industria, acabó con las reservas del país, endeudó al país, ahora andan desesperados yendo a China con el sombrero en la mano, pidiendo plata e hipotecando los activos nacionales.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
La relación entre China y Latinoamérica preocupa a muchos gobiernos, entre ellos a Estados Unidos.
Algunos especialistas ven con preocupación las cada vez más estrechas relaciones entre dos mundos lejanos, pero con intereses complementarios en los que China ha apostado por reforzar los movimientos revolucionarios en Latinoamérica.
Hay un gran sostenimiento con dineros no registrados, con dineros que no están clareados ni transparentados en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, para sostener estos gobiernos no democráticos.
Y es que según este analista, China se propuso este plan desde el 2004, cuando prometió invertir en América Latina 100 mil millones de dólares en la década venidera, cifra que fue superada ya que su intercambio comercial con la región superó los 261.600 millones de dólares en los últimos 10 años.
Ha conseguido superar a Estados Unidos en términos de Producto Interior Bruto y desde luego puede convertirse en la potencia hegemónica tanto por razones geográficas como por razones económicas.
Y según Vidal, Estados Unidos tiene mucha responsabilidad en la consolidación de esas relaciones.
Y Estados Unidos, que está siguiendo una política muy errática y muy errónea en Oriente Medio, en el este de Europa, no se da cuenta de que el mundo va a girar en torno al Pacífico y que ese Pacífico en estos momentos no lo está controlando ya Estados Unidos, sino que lo está controlando China.
Para ambos expertos, la mayor preocupación de estas relaciones se cierne en los planes políticos que solo China debe conocer.
Pero la China, como un país con contactos de doctrina totalitaria, con una relación tan estrecha y poco transparentada con los gobiernos no democráticos de Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, con el tema, por ejemplo, de este canal que quieren hacer, genera mucha sospecha y poca transparencia.
Por cierto que el próximo jueves 8 se va a realizar un foro, el primer foro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el CELAC, con China, donde van a participar varios cancilleres latinoamericanos. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Y al cierre, este lunes comenzó la selección del jurado para el juicio de Jokhar Tsarnaev, acusado en los atentados con explosivos de la Maratón de Boston. Los jurados decidirán si Tsarnaev planificó y perpetró el estallido de las dos bombas que dejaron 3 muertos y más de 260 heridos cerca de la línea de meta durante la competencia del 15 de abril de 2013. Si encuentran culpable al acusado, los jurados decidirán si debe ser condenado a muerte. Se prevé que la selección del jurado demore semanas debido a la amplia cobertura de prensa y a los miles de corredores, espectadores y otros a los que las explosiones afectaron. Y un reportero del diario The New York Times testificó con renuencia este lunes en un juicio que busca descubrir pruebas sobre el caso de un exagente de la CIA acusado de filtrar información clasificada. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margo Dailani Chominger en la producción general, de Keith Holmes en la sala de ingenieros y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, si Dios quiere.